genialidad, ¿verdad? Esta de Ara Malikian, que con su violín narra y nos permite sentir el agua, así se llama ese tema que estamos compartiendo en este momento. Y nos apetecía mucho que fuera así, que hiciera mención al agua, porque es uno de los asuntos, de los grandes temas tratados con una mirada diferente en el proyecto periodístico al que nos vamos a acercar en este momento. Nos encanta conocer poco a poco los proyectos periodísticos, las miradas diferentes que llegan a esta región, y una de ellas es esta, Desplazados. Hace unos meses llegaba a Extremadura a cargo de dos periodistas, de María Ángeles Fernández y de Jairo Marcos. Jairo está hoy con nosotros. ¿Qué tal, Jairo? Buenos días, bienvenido.
Buenos días, ¿qué tal?
Teníamos muchas ganas de que pasarais por aquí, por El Sol, para hablarnos de vuestro proyecto de Desplazados y de vuestra forma de entender el periodismo. De hecho, en vuestra página web, que la hemos compartido en nuestra página en Facebook también, habláis de periodismo intencional, que intenta provocar algún tipo de cambio. ¿Cuál?
Así es. Bueno, digamos que siempre hemos creído que el periodismo es buen periodismo cuando es periodismo a secas, sin adjetivos, nada de periodismo, por ejemplo, objetivo, mientras, por ejemplo, sean las personas los que sigan haciendo reportajes y crónicas y no sean las máquinas. Y el cambio es un poco el que marque cada uno, es decir, nosotros no vamos a decir cuál es el cambio, pero sí que vamos a decir que el periodismo es una herramienta de cambio, ¿no?
Bueno, esto abre un debate que nos podría llevar horas, ¿eh? Una conversación profundísima que nos podría llevar mucho tiempo por aquello de, es cierto, ¿no?, de los apellidos que se le ponen, de si el periodismo puede o no ser objetivo, de si querer provocar cambios puede o no ser tendencioso, de si eso es estar comprometidos o no cuando se dice de una manera clara y abierta. Nos podría llevar por interesantes conversaciones que nos permitirían conocer vuestra forma de entender esta profesión, que en el caso de los freelance es de aventura. Hemos visto que como responsable de Desplazados, como uno de ellos, eres periodista freelance, como dice nuestro compañero Juan Carlos Acosta, deporte de aventura, ¿no?
Eso es, y muchas veces hay que aclarar que freelance no es sinónimo de gratuito, que muchas veces cuando contactas a los medios para ofrecer nuevos temas, parece que ya la RAE haya aceptado freelance como sinónimo de gratuito, y no es así, ¿no? Es decir, nosotros también comemos, también tenemos que comprar el pan, tenemos que pagar la luz, el gas, es decir, tenemos una serie de gastos que tenemos que cubrir quienes escribimos o quienes hacemos fotografías.
Nos ha llamado la atención el nombre de vuestro proyecto, Desplazados, porque nos hacía pensar así de entrada en aquellas personas que se van de un lugar, de su lugar de origen, porque no encuentran lo que buscaban, o porque en ese lugar tienen algo que no les gusta. ¿Lo enfocáis así, virtud o destierro?
Sí. Efectivamente, tiene que ver con eso, pero también con un concepto de desplazados más amplio, en el sentido de ir por esas carreteras secundarias que ofrece el periodismo, no apostar únicamente por los temas que están en la agenda mediática en ese momento, y no solamente temas, sino apostar por esas personas, por los nadies que hablaba Galdeano, ¿no? Por esas personas que quizá más anónimas, pero son pequeños héroes de lo cotidiano, o heroínas de lo cotidiano.
Sí, de hecho vemos muchas menciones en vuestras definiciones de vuestros proyectos a las intrahistorias, ¿no?, a quienes ejemplifican los grandes conceptos.
Eso es una palabra muy bonita que creo que fue Unamuno quien la puso en boga, y habla un poco de eso, de todas aquellas personas que también forman pueblo, que no solamente el pueblo lo hacen los líderes, los grandes políticos, los grandes empresarios, sino una persona de la calle que a lo mejor, bueno, pues tiene determinada lucha e intenta día a día conseguir mejorar su pequeño barrio.
Últimamente nos fijamos en, bueno, de hecho lo acabamos de hacer hace un momento, ¿no? Analizábamos o intentábamos analizar un formato televisivo de entretenimiento planteado como docu-reality. Esto nos hace pensar en muchas ocasiones cómo casi todo en televisión debe ser entretenido para que nos garantice mínimamente que va a haber personas con interés por verlo, aunque el entretenimiento tenga unos márgenes y los límites puedan discutirse mucho y pueda reflexionarse sobre ellos para ver hasta dónde es necesario que lleguen. Ocurre cuando pensamos también en los informativos, ¿eh? También nos insisten siempre algunos pensadores o algunos analistas del periodismo, tienen que ser entretenidos los informativos para que interesen. Pero otra de las grandes críticas que se le hace al periodismo es que los periodistas lo que hacemos es pinchar la cámara, mostrar qué dice uno, el otro, y observar como si fueran pelotas de ping-pong las respuestas que unos y otros se dan. Lo estamos viendo, ¿no?, en el debate político, en estas negociaciones tan y tan largas. Y sin embargo veo que en vuestro proyecto periodístico aportáis y apostáis por las preguntas como una forma de ser y de estar en esta profesión y en este mundo.
Sí, nos interesan más los procesos que los hechos. Es decir, no sé, si vas, por ejemplo, ¿qué está sucediendo ahora en Ucrania? Es un país que parece que se ha olvidado, pero bueno, sigue ahí, o sea, se puso un boom mediático durante una o dos semanas y ya se olvida. Las típicas preguntas que se estudian cuando eres estudiante de periodismo, el quién, qué, dónde, cuándo y por qué, las cinco grandes W que sostienen toda pieza periodística, al final, con los nuevos formatos periodísticos, el por qué, precisamente la pregunta que da el contexto, ya no tiene cabida. Claro, son 140 caracteres los de un tuit, que parece que el tuit ha sustituido al reportaje como género periodístico por excelencia y tienes que recortar por algún lado. Para nosotros es muy importante, tanto para María Ángeles como para mí, el incidir en ese porqué, en esos procesos.
Ya, de hecho, antes hablabas de los nadies, os habéis fijado en lugares incómodos de América del Sur, analizáis las energías, el fenómeno de las adopciones internacionales o incluso asuntos filosóficos como qué es eso de la posmodernidad. Pero si hay un asunto que está muy presente, que os empapa absolutamente en el proyecto, es el agua. ¿Por qué os interesa tanto el agua?
Digamos que creemos mucho en la figura del corresponsal por temática. Es decir, ahora que hay corresponsal en América Latina, corresponsal en diferentes países, bueno, pues nosotros creemos que es bueno que el periodismo tiene salida a la hora de que los profesionales se especialicen en un tema. Nosotros apostamos por el agua en sus múltiples variantes, agua como derecho humano, agua tratando temas de privatizaciones, de luchas sociales, de remunicipalización, es decir, la temática del agua, que parece que, bueno, pues expertos en agua, ¿qué es eso, no? Al final el agua es economía, al final el agua es medio ambiente, es fundamental entender el agua como medio ambiente, pero es que el agua también es un derecho humano y el agua es tantas cosas, ¿no? Que al final el agua es vida y, bueno, hemos decidido apostar por esa temática como apuesta periodística.
Uh-huh. Yo reconozco, Jairo, que cuando observaba vuestros trabajos sobre el agua y los mil enfoques posibles que se pueden analizar pensando en el agua como producto de consumo, como motivo de guerras, es que pensáis en el agua como una cuestión de género. Jamás había pensado eso.
Claro, es que tenéis que tener en cuenta que hablando de mujeres y agua, al final, en países donde cuando no hay agua en una casa, quienes van a por el agua, al río, a veces caminando 3 horas, son las mujeres. Es que el 99% de los casos no son los hombres. O mismamente en México, que visitamos unas comunidades, quienes se pelean diariamente con las autoridades para que llegue agua, simplemente ese gesto tan cotidiano, que en Europa Occidental es tan fácil abrir el grifo, abrir la llave, como dicen en América Latina, y que salga agua, para nosotros es muy sencillo, quizá para ellos no, y quienes se preocupan de eso, muchas veces, si no la mayoría, son las mujeres.
Vaya. Sí, la verdad es que son apuntes y miradas sobre esto que tenemos, por ejemplo, en mi caso, encima de la mesa en este momento, ¿no? Y tantas personas saliendo del grifo o esperando que caiga del cielo, esperamos estos días que llueva, no nos amplían la mirada, pero claro, nos la amplifican y la enriquecen porque tienen mucho tiempo detrás. Es decir, cuando hablamos de trabajos en profundidad, hablamos de cabezas pensando en un asunto, investigando un asunto mucho tiempo. Y eso es dinero. ¿Se financian estos proyectos? ¿Es fácil sacar adelante proyectos como este?
Es muy complicado. Si me dirías, a lo mejor, un estado de ánimo que defina desplazados, es extenuante. Es porque es muy gratificante, pero al mismo tiempo te merma mucho las energías. A la hora de la financiación, lo que tenemos es, nosotros, digamos, trabajamos primero una idea, es decir, la planteamos, y una vez que nos compran esa idea es cuando ya ofrecemos el producto final, nunca antes. Porque, luego hay proyectos que se financian, entre comillas, más en bloque, es decir, no sé, por ejemplo, hablabas antes del caso de la adopción internacional, bueno, ahí se interesó una fundación como Casa Asia, que tiene potencial para subvencionar determinados tipos de proyectos, pero en general esos son excepciones, es más, vender cada idea como pequeño artículo periodístico que luego damos continuidad en otros medios.
¿Ahora en qué estáis?
Pues mira, ahora mismo estamos trabajando precisamente en un tema de turismo rural como herramienta de empoderamiento de las mujeres en América Latina. Ajá. Como el turismo rural también puede servir a las mujeres para un espaldarazo, para que ganen visibilidad, para que ganen empoderamiento dentro de sus propias comunidades.
¿Y en qué fase estáis? ¿En qué momento lleváis este proyecto?
Nada, esto lo acabamos de empezar porque va a ser un reportaje que va a publicar la revista Pícara junto con otra publicación de viajes Altair, y acabamos de, más o menos estamos ahí en la primera fase, digamos.
bueno, pues será extenuante, pero sois inasequibles al desaliento también, los de desplazados.
Sí, la verdad es que hay momentos y momentos, ¿eh? No todo es tan romántico y no todo está tan bonito, pero sí, hay que tener... Lo bueno de ser dos personas es que cuando el uno está abajo, el otro tira más y, bueno, al final vamos compensando, digamos.
Nos escribe una persona, un oyente, a través de redes sociales, a partir de esto que comentábamos al principio, ¿no? Periodismo intencional que intenta provocar algún tipo de cambio y hace una mención a que un periodismo intencional puede ser ampliar visiones sobre un asunto que permita al ciudadano pensar por sí mismo, ¿no? Eso podría ser también un cambio.
Sí, sí, desde luego, y más si cabe ahora, que es tan difícil pensar, ¿no? Parece que la censura moderna viene por exceso de información y no por defecto. Entonces, en ese exceso hay que también un poco, esa función de criba que podemos hacer los periodistas, las y los periodistas, pues creo que es fundamental para que la gente también pueda pensar y se atreva a pensar.
Uh-huh. Incluso para que hagan periodismo ciudadano, que lo llaman ahora, que sean fuentes, ¿no? Que se lancen también a narrar sus historias.
Eso es.
Que vaya muy bien, Jairo, nos seguís contando tú y María Ángeles del proyecto Desplazados. Esperamos que mientras que esté ubicado aquí lo disfrutéis también en la tierra extremeña y que dé estos productos tan interesantes que nos está gustando tanto conocer. Viento a favor. Hasta la próxima.
Muchas gracias.
Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes...